Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a esa sensación que a veces nos invade. Sí, así como invade una nación a otra, un ejército a otro, un cuerpo a otro, así como invaden los enojados las calles, así como invaden la ciudad los defensores y como invaden las cumbres los discursos. La sensación que tantas veces nos ha invadido nunca se da por vencida. Esa que dice todo puede pasar.
Aunque generalmente siempre pasa lo mismo.
Y pasa lo mismo porque el poder siempre lo tienen los mismos. Las decisiones que se toman son generalmente las mismas y los beneficiarios son casi siempre los mismos. Tenemos agenda cargadísima para mandatarios, presidentes, ministros, representantes y manifestantes. Tenemos ecología, economía y deportes. Tenemos la sensación de que todo puede pasar.
Aunque generalmente siempre pasa lo mismo.
Tenemos COP27, tenemos G20 y tenemos Mundial de Qatar a punto de empezar. Así que las giras de los poderosos parecen las de un grupo exitoso para animar la recta final del año. En la cumbre climática me parecía que todo podía pasar. Las alertas no faltaron, que queda poco, que el infierno está entre nosotros, que los miembros de las organizaciones ecologistas pegándose a las paredes de los museos europeos, que la Tierra ya no está en agonía, que está en paro cardiorrespiratorio y solo nosotros tenemos la llave de la puerta de la sala donde está el escaparate que contiene el desfibrilador.
Podía pasar que se pacte un acuerdo sin precedentes, que se resuelvan políticas ambiciosas, que se anuncie una cumbre de expertos para el ultimátum global, o que se presente un nuevo informe que diga que todo fue un error y podemos seguir quemando petróleo sin culpa.
Pero no pasó nada de eso. Pasó más o menos lo mismo de siempre. De los países responsables, la mitad faltaron y la mitad se mostraron alarmadísimos. Los países pobres aprovecharon para pedir más fondos y la cumbre del clima va cerrando con los que quedan confeccionando informes después de que los mandatarios desfilaron según se les iba acomodando la agenda, pasándose el control remoto del aire acondicionado a medida que iban teniendo más calor. El G20 en Bali, Indonesia, promete mucho. Primer encuentro cara a cara entre Biden y Xi Jinping. El presidente estadounidense viene de garantizarse el Senado. Está feliz con las elecciones. Jinping viene de acumular el poder total en el último congreso del partido. Es decir, se encuentran los dos hombres con más poder sobre la faz de la tierra.
Todo puede pasar.
Aunque seguramente pase lo de siempre. Cartas de intención, acuerdos tibios sobre el equilibrio mundial y las miradas furtivas de no te metas en mis cosas.
5 minutos para tratar.
Mercado global, Taiwán, invasión rusa a Ucrania, 5G, presencia de la OTAN en el Pacífico, relaciones en la península de Corea, control de armas, balance nuclear, comercio internacional y todo lo que pueda pasar, aunque generalmente pase siempre lo mismo. Y una vez arreglados todos los conflictos generales, haber cerrado las investigaciones sobre las muertes en las construcciones de los estadios y haber jurado que hacer un paraíso fresco en el medio del desierto no tendrá ningún impacto ecológico, llega el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Tiempo de conocer las convocatorias finales, los detalles de las sedes, la información de jugadores y los comentarios célebres de los sabios del deporte.
Tiempo de destacar el colorido de las campañas publicitarias.
Tiempo donde una cerveza es pasión, un electrodoméstico es pasión, el uso de una tarjeta de crédito es pasión y los colores, sean estos de cualquiera de todas las paletas, son pasión. Tiempo de esperanzarse y si esta vez y si resulta ser diferente y si una combinación de imponderables juega a favor, es que antes del primer partido todo puede pasar.
Aunque al final casi siempre pasa lo mismo.
Entonces quedamos así. Hasta el 18 sigue la COP27, aunque ya no le interese absolutamente a nadie. El 15 y 16 estamos en Bali para fotografía del G20 y el 20 arranca Qatar con toda la pasión. Momentos ideales para alimentar esas sensaciones de que todo puede pasar.
Aunque generalmente pase siempre lo mismo.
Mientras tanto, en el planeta Tierra, de los que no somos invitados invitados a hacernos ilusiones, Putin avisó que no asistirá al G20 como no lo hizo a la COP. Zelensky dice que los rusos destruyeron toda la infraestructura antes de retirarse de Jersón. Los republicanos se esperanzan en otra figura que no es Trump.
DeSantis, el gobernador de Florida.
En México los feminicidios continúan de un modo más que alarmante. El narco marca territorio, los expresidentes dan vergüenza ajena y el presidente actual se fue a la chingada.
No, esperen, así se llama su rancho, allá en Palenque, Chiapas.
Y se fue a celebrar su cumpleaños, seguramente imaginando que está cambiando México para siempre.
Cuando generalmente pasa siempre más o menos lo mismo.
Gente muy comprometida con la democracia marchó a favor del INE, porque aunque no sepamos de qué pueda llegar a ir la reforma electoral, sabemos que las reformas siempre benefician al que las propone y no queremos regalos de cumpleaños para AMLO. Y las calles se llenan de consignas y muchos manifestantes. En Madrid marcharon los de salud. Díaz Ayuso dice que la marcha huele a política y le colmaron la ciudad. Señora, todo es política. Y usted lo sabe. En Lima se turnan para marchar a favor y en contra del presidente Pedro Castillo. Que si es un corrupto, que si le quiere dar mar a Bolivia, que ya quiten lo que cualquier cosa puede pasar.
Aunque pase siempre lo mismo.
En El Salvador, Bukele sigue rezándole a las cripto. En Colombia dicen que Petro se ocupa demasiado de Venezuela. Y en Bolivia la desesperación por el censo en Santa Cruz se calmó después de las garantías de Arce de llevarlo adelante para inicios del 24. Si se preguntan por qué tantos días de bloqueos, caos, amenazas, violencia y población tomada de rehén, es importante saber que el censo no es solo contar personas. Sirve para el reparto de recursos y partidas presupuestarias.
Todo puede pasar, pero generalmente pasa siempre lo mismo.
El problema, la pelea, es por dinero.
Dinero.
Ese símbolo que sirve para comprar poder.
Poder.
Ese privilegio que garantiza impunidad. Y así, entre cumbres y mundiales, entre esperanzas y certidumbres, entre discursos e ilusiones, entre todo lo que pueda pasar y aquello que generalmente pasa, les damos la bienvenida al
Caos Total. Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
¡Habló el Papa Francesco!
¡Habló el Papa!
¡Papa Francesco! Papa. ¡Papa Francesco!
Sí, ¿qué
bueno,
dijo?
Habla todo el tiempo
¿de qué
Papa
habló?
Francesco, pero
sí.
Bueno, no nos dejemos engañar por el populismo, ni sigamos falsos mesías.
¿A quién le está hablando?
El bueno es el mío, dijo
el
mesías.
Sí.
No, porque hay mucha competencia.
No, pues claro,
entonces,
sí.
No, yo creo, vio, el Papa es muy futbolero, argentino,
claro.
Fanático de San Lorenzo, de Almagro, se viene un mundial de futebol.
Ajá.
Yo creo que es un claro discurso apuntado a Lionel Messi y todas las esperanzas argentas colocadas justamente en ese jugador que debe haber
lo
dicho.
¿Está presionando usted, dice?
Y yo creo que sí.
Chale, qué feo.
Qué fea, qué fea situación. Que te presiona el
sé
Papa
sé, ya no
y
más.
Es una cosa que. Sí. Claramente. Señoras y señores, en este mundo tremebundo, un atentado el día de ayer en Turquía.
Sé que sí.
En Estambul, más precisamente. 6 muertos, más de 50 heridos, una bomba. Y salió Erdogan a decir lo que dicen todos los mandatarios en estos casos: encontraremos a los culpables.
Sí.
Y acto seguido se hizo efectiva una ley que dice que nadie absolutamente puede informar sobre el suceso y otros sucesos salvo el gobierno a través de para que sí
claro,
bueno
claro.
Una cosa que sirve para otras cosas,
sí,
no
claro.
A veces para activar censuras y demás.
Totalmente.
Pero la situación
está
trágica. Fórmula 1, George Russell ganó por primera vez en la historia, en su historia de
claro,
la Fórmula
sí.
1 en Sao Paulo, así que hubo un doblete de Mercedes, Hamilton para el 2, así que 1-2 de Mercedes, y la Ferrari que de Carlos Sainz que completó el podio, y Twitter que suspende el pago por verificación tras el caos total de la avalancha de impostores. Vieron que Donald
ya lo que son, y es que son casi lo mismo.
Sí, ya están, son tan amigos.
Es más,
bésense.
Hay que ver si no es la misma persona.
Hay que ver, dense un beso.
¿Quién tiene
queremos
la máscara?
Ver. No sé quién tiene la máscara, quién está detrás. ¿Es Donald Trump disfrazado
sé que sí.
o es Elon Musk disfrazado, no sabemos. Pero bueno, la cuestión es que, ¿se acuerdan que quería un pago por la verificación?
Claro.
Esa especie de palomita azul que era que verificaba que la cuenta de Twitter era oficial. Bueno, hubo una avalancha de impostores, todos dijeron, yo soy ese, me compré la de Arctic Monkeys.
A huevo.
Bueno, o algo así, y entonces se suspendió eso.
Claro.
Pero me gustó porque sacó un nuevo modelo para Twitter, uno nuevo, de pago, que reconoció lo que siempre supimos de toda red social. O sea, si pagas, lo dijo con otras palabras, pero te garantizas más visibilidad.
Dale.
Señoras y señores, no era que todos con colo, todos rabones en red social, que todos teníamos la misma más o menos que el pedo.
Bueno,
o sea, era evidente que no. Pero esto quiere decir que más dinero pones, mostrarán más a tus usuarios, tus Twitters, tus tweets en realidad.
Sí, tu cola.
Síntesis. Me pone nervioso este hombre, eso es lo que pasa. Sí. Bueno, se mostrarán más tus tweets.
Claro,
como también, digo, de otro lado, en otras redes sociales se mostrarán más tus posteos,
etcétera. Igual eso ya existe.
Pero bueno, eso ya
existe. Lo están blanqueando de una forma.
Lo que pasa es que hay un problemilla. Elon Musk, un Tesla que se salió de control en China, hay dos muertos.
Chale, ¿no?
Vamos a ver cuánto dinero le sale tapar ese problema.
Dinero es lo que tiene.
Por eso, pero de momento tenemos problemas en todas las empresas. Pero somos el hombre más rico del mundo. Señoras y señores, damas y caballeros, hoy es la 50.391 primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Al fin se aparece usted por aquí. ¿Cómo van las obras?
Excelente. Bueno, bien. Usted se refiere a las obras del Valle de los Reyes, ¿verdad, faraón?
No, a las obras de teatro del homenaje a Amon-Ra. Claro que me refiero a las obras del Valle de los Reyes que le encomendé.
Van bien, Ramsés.
Ramsés III. No me diga solo Ramsés. Puede prestar a confusiones.
Sí, perdón, faraón. La verdad es que estoy nervioso. Hay detalles que no terminan de concretarse. Es que es una obra faraónica.
Obviamente. Soy un faraón, ordeno obras faraónicas.
Sí, el adjetivo se refiere a que... Bueno, olvídelo. Pero usted no se preocupe, Alteza Magnánima. Todo se solucionará.
¿Solucionará? Por las plumas de Horus. ¿Qué es lo que debe solucionarse?
Mira, Ramsés...
Tercero.
Ramsés III. Estamos en el año 1152 antes de Cristo.
¿Qué es un Cristo?
Ah, sí, perdón. Quiero decir, es 14 de noviembre...
¿Qué es un noviembre?
Perdón, faraón. Lo que quise decir es que... ya no se puede hacer cualquier cosa, como si los esclavos fueran...
¿Qué? ¿Esclavos? ¡Esos son! ¿Qué ideas extrañas traen? Míreme, ¿con quién cree que está tratando?
Usermaatra, Meriamón, Ramsés Kwayaiunu, segundo faraón de la dinastía vigésima.
El último soberano importante del Imperio Nuevo de Egipto.
Que gobierna desde hace como 30 años.
¿Eso fue una crítica?
No, para nada.
Soy el que hizo ampliar los templos de Luxor y Karnak. Soy el que le encomendé el complejo Medinet Habu, el que proyectó las grandes fortificaciones.
Sí, lo sé, Ramsés.
Tercero.
Ramsés III, usted ha construido mucho, ha sido un gran gobernante.
He sido.
Bueno, ya sabe, hay muchas internas, confabulaciones, traiciones, oposiciones.
Ah, sí, eso. Pero de eso usted no tiene que ocuparse. Su misión es construir. Le estoy preguntando por la construcción del Valle de los Reyes. Y si usted da vueltas y vueltas y evita responderme. Insisto, quiero allí mi descanso final. Allí me presentaré ante Anubis. Tampoco solicité algo extravagante. Pedí arte egipcio tradicional, pedí elegancia, pedí ver adelanto de la puerta, la Vivan el Maluk. ¿Qué tiene para decirme?
Es que ocurrió algo.
¿Algo? ¿Misterioso? ¿Climático? ¿Falta de materiales? ¿Crecida del Nilo?
No. Es que, como es la primera vez que pasa en la historia, no sé cómo llamarlo, lo estamos documentando y analizando. Estalló una huelga en la construcción.
¿Perdón?
Sí, lo sé, está raro. Estamos 10 siglos antes de Cristo.
¿Y sigue con ese Cristo?
Ah, sí, disculpe. Le decía, no hay gremios, no hay uniones, no hay reivindicaciones, no hay solicitudes, no hay reglas ni convenios, no hay contrataciones, no hay movimiento obrero. Es más, ni siquiera hay algo parecido a un obrero.
Esclavos, así se les dice. Esclavos, hacemos guerras, las ganamos, incrementamos la masa de servidumbre con prisioneros y así construimos obras colosales. Es así desde que el tiempo es tiempo. ¿Qué me está diciendo usted?
Que los obreros de las tumbas reales están en huelga. O sea, no trabajan, están en protesta y amenazan con dos más.
Bueno, mátenlos a todos.
No es tan fácil. Nos quedaríamos sin gente para trabajar.
Porque justo a mí me toca que el pueblo se dé cuenta que todos unidos no pueden ser vencidos.
Igual estamos trabajando para negociar una salida al conflicto, Ramsés.
Tercero.
Ramsés III.
¿Qué quieren?
Comer.
Ah, qué exigentes.
Es que hubo un retraso con las raciones de alimento.
¿De cuánto tiempo estamos hablando?
20 días.
¿20 días sin alimentos? Bueno, yo me sumaría a la protesta.
El gobernador de Tebas Oriental y sus seguidores interceptaron los envíos para perjudicarlo, mi señor.
Ese hijo de su egipcia madre ha descubierto un modo de presionarme. Sin comida puede manejar el descontento popular.
Sí, y si no se soluciona, en poco tiempo tendrá a los obreros del Valle de los Reyes aquí en Palacio reclamando comida.
¡Líbreme, Osiris!
En este papiro están sus exigencias.
A ver. Venimos empujados por el hambre. No tenemos vestidos, ni aceite. Este jeroglífico, ¿qué significa?
A ver, pescado.
¡Qué letra tan horrible! Sí, claro, es un pescado. No tenemos pescado, ni legumbres. Necesitamos sustento. Bien, ¿y cuál sería el riesgo si esto continúa?
Varios. Que se incrementen los robos en la necrópolis, cosa que ya está pasando, que las obras no se concreten y que se mueran y nos quedemos sin mano de obra. ¿Qué piensa Ramsés?
Tercero.
¿Qué piensa, señor faraón Ramsés III?
Qué loco que justo a mí me toque ser a quien le realizan la primera huelga obrera de la historia.
Bueno, alguna vez tenía que empezar, ¿no?
Tiene razón. ¿Me puede dar una estimación de cuándo se terminará la obra?
En este contexto, solo le puedo decir que estamos en manos de Dios.
Isis.
Isis.
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ay, Ramsés!
¡Tercero!
¡Ramsés III! Sí. ¡Le hicieron la huelga! Ramsés III gobernó del 1184 a.C. hasta el 1153 a.C. La huelga le vino en los últimos momentos.
Claro. Sí,
habrá
sí.
Dicho, ¿qué pedo? Puta ya, madre. Directamente. Bueno, señoras y señores, tenemos... Se nos fue el buen Kid Devin.
Sí, güey.
Guitarrista que siempre estuvo dando vueltas en aquel Londres efervescente. Ajá. Cuando nacía el punk y luego con el post-punk,
claro, sí.
Fundador de The Clash, aunque tocó apenas unos pocos
muy
conciertos,
poco, sí.
Ya luego yo, Joe Strummer, Topper Heaton, ya encaminaron la banda directamente,
claro, sí,
al punk rock, le cambiaron el rumbo. Ajá. Sin dudas, pero fue fundador junto a Mick Jones y Paul Simonon de los Clash.
Sí,
y,
sí.
Y básicamente también digo por lo que fue muy reconocido por ser el guitarrista de Public Image Limited.
Exacto.
Ahí junto al infaltable John Lydon.
Ajá.
Así que bueno, murió debido a un cáncer de hígado en su casa de Norfolk en Inglaterra, 65 años. El buen Kid Levin, un protagonista de épocas efervescentes,
sí,
desde Londres. Damas y caballeros, un guitarrista muy innovador, de
ajá,
poco
sí,
estruendo,
sí.
Poco reconocido, pero muy, muy trabajador en busca de nuevos sonidos. El buen Levin. Tenemos, hay que presentar a toda la nave María Tijuana,
sí,
en su
wey.
Conjunto, comenzando porque estamos con Free Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
¡Venga, Capi!
Muy bien, Capitán
Vinilo.
¿Bien?
Sí que sí.
Bien. Sí. Estupendo, fenomenal, como diría el buen Mico Miquel. Total, no, estamos un poco choqueados por esta gente que es tan afín a nosotros y a una generación que nos marcó como músicos, verdaderamente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita.
Muda, Muda, tenemos un anuncio que hacer.
Bien.
Así que le pido, prepare todas las megáfonos, cornetas y demás, porque hay un anuncio que hacer. Pero antes necesitamos presentar al técnico a cargo de este viaje. Damas y caballeros, con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
Micorete.
¿Qué dice, Mico?
Fantástico. Usted va a ser curador de arte de todo, de las piezas de arte desintegrados que estamos. Muy bien, Mico. Así va a ser pulgares arriba, va a ser cola prensil arriba, va a ser el encargado de toda esta curaduría. Tenemos a la Rasta de Ciudad de México.
¿Cómo está, Rasta?
Que dice, banda desintegrada, los invitamos a participar de la Magna Rifa. Magna, se entiende lo que es,
¿eh? Sí,
es magnánima. Grande, magnánima, sí, enorme, gigantesca, fenomenal, colosal.
Sí.
Claro, una Magna Rifa que se llevará a cabo para reunir fondos destinados al aterrizaje México Noroeste 2023. Es decir, se tienen que rifar, cabrón.
Sí, que sé.
O sea, a huevo. Bueno, habrá 5 ganadores.
Ajá.
Sí.
Sí.
¿Le prohibimos la participación a alguien o no?
Póngale.
¿O está abierto?
¿Por qué?
Y porque hay gente que yo recuerdo, por ejemplo, ahí en Veracruz.
Ah.
Decía, yo, y ahí.
Y bueno,
pero esto no
si
es puja.
¿Puede comprar todos los números?
Claro, puede comprar todos los números.
Sí,
sí, perfectamente. Puede comprar todos los números y garantiza ser el 5 veces ganador.
Ajá.
Pentacampeado. Bueno, habrá 5 ganadores y quienes recibirán una hermosa pieza de arte. Así se los digo, con mayúsculas. Elaborada por manos de desintegrado.
Ah, mire qué bien.
Vio que algunos objetos
manos
así, artesanía,
claro,
dice,
sí,
mano
sí.
Hecho en manos de artesanía.
De Oaxaca.
Sí, claro.
Sí,
esto es original. Yo estoy viendo de dónde son estas manos.
Ajá.
Hay de Ciudad de México, hay de Guadalajara, hay de... hay muchos de Guadalajara,
mire, qué bien.
Manos tapatías.
Sí que sé.
Bueno, raza, hermosas piezas de arte elaboradas por manos desintegradas de talentosas como Pony Rebelde, Homer.
Sí que sé.
Naranja Mecánica.
Naranja.
Ana Lidia.
Mire.
El Pipe Epiléptico. Si usted se está preguntando en estos momentos qué son,
sí.
Yo le digo.
Piezas de arte.
Misterio.
Póngale.
El que lo gane lo verá.
Bueno, debe estar la información en el sitio.
Sí, por supuesto que está en el sitio. Premio adicional.
Ay,
Margarita.
Premio adicional. O sea que pueden ser 6.
Pueden ser 6.
Entonces,
o es un premio adicional.
Claro,
a lo mejor
adicional.
El que gana se gana doble. No
póngale,
sabemos.
Póngale,
esas son cosas
premio.
Internas
sí
que están resolviendo en las catacumbas profundas
bien.
De la organización del Aterrizaje México Noroeste 2023. Margarita, una gran artista plástica.
Sí.
De la cual tenemos una muestra aquí.
Pues claro.
Un retrato
y que ya se
fabuloso
realizó uno que ganó.
Efectivamente.
Beso Fantasma.
En el.
¿No?
Beso se lo ganó, ¿no?
Sí, que sí, el del Mico.
Totalmente.
A huevo.
Eso fue en la despedida. De lo que fue
el
aterrizaje, claro.
A huevo, sí.
Qué
chingón.
Qué motivante, ¿no? Sí, bueno, premio adicional: Margarita donará un cuadro alusivo de alguno de los tripulantes de la nave María Tijuana. No, a lo mejor la rata manda, no se sabe.
Claro,
sí, la rata ya no es parte de la tripulación, pero bueno. Para más detalles, entrar aquí es lo importante.
Sé que sí,
¿dónde está toda la data? Tienen que dirigirse para saber si a usted le interesa qué va a pasar, cómo va a ser, qué pedo con el aterrizaje en México. Este 2023, antes que entren, porque los conozco, intensillos e intensillas, todavía no hay fecha exacta, todavía no hay de aquí a aquí, todo eso.
La fecha exacta seguramente se anuncie como siempre,
obvio,
para el comienzo de temporada.
Totalmente, así que a chingar a su ingresen a www.aterrizaje2023.com. El 2023 es con números. Yo sé que muchos ya ingresaron ahí al chisme para ver qué pedo.
A huevo.
Bueno, ingresen nuevamente, y los que no ingresaron y están interesados en saber de qué la va a ir el aterrizaje México
cosas,
Noroeste 2023, entren a www.aterrizaje2023.com. Y yo debo decir el https://.
No hace falta.
Esos son los linkens que dice uno. Bueno, entonces www.aterrizaje2023.com, y ahí encontrarán otras cosas.
Sí, que sí, también, ¿eh?
Cosos promocionales.
Mire qué bien.
Encontrarán Detallitos, pues.
Ah, qué chingón.
Así que atentamente
firma
todo esto el comité organizador del evento aquí con el whiskito, los mejores eventos, sí. Siempre. Un abrazo para toda la banda que ya está chambeando arduamente. Sí, Mico, ya falta un año, ¿no?
Sí.
Pero ya están chambeando arduamente. Señoras y señores, en el programa de hoy evitamos el aire del panteón. Hablamos de sombreros con yucatecos. Abordamos el me da miedo, pero me gusta. Nos tomamos hasta el agua de los floreros y hablamos de diversidad lingüística. Lunes luminoso, sombrío, fríamente caluroso y calurosamente frío, dependiendo de las sensaciones. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Con un aire de panteón, desde la Ciudad de México llega Frankie Poole.
¿Cómo estás, Frankie Poole?
Querida nave, qué gusto saludarlos nuevamente.
Pero qué gustón.
Una vez más. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos.
Sí.
Soy yucateca, pero claramente esa cabeza tenía que tener una respuesta y estaba en Yucatán. No, bueno, como la de los mayas, mi cabeza es grande, dice. Bueno, eso es medio un mito.
Póngale.
Yo estuve junto a muchos yucatecos.
¿Y?
Bueno, en realidad lo primero que me viene a la mente es Bebecita de Luz, ¿no? Y
claro,
no tiene una cabeza colosal, ni mucho menos.
Tiene
una mente brillante. Eso es la verdad. Anamoli, mente brillante.
Sí.
Pero bueno, está el dicho ahí como que los yucatecos son cabezones. Entonces, Frankie Poole, que me sorprende porque no sabía este dato, es yucateca. Yo pensé que era chilanga, pero no. Así, bueno, chilango en la acepción de no nos pongamos así
no,
es alguien
está
de provincia que llega
está
a la capital también es chilango, etcétera, etcétera. Pensé que era nativa de la Ciudad de México, carnal. Bueno, soy yucateca, como la de los mayas, mi cabeza es grande, aunque no siempre genera buenas ideas, ¿eh? A veces la bodega es gigantesca y uno golpea y se escucha el eco del... Bueno, les platico que hace unos años, cuando vivía en Mérida, Yucatán, mis tíos me invitaron a un recorrido nocturno en el Panteón General de la ciudad. Pero tío, qué ofertón, qué buena salida.
Bien.
Nunca se me hubiera ocurrido. Vamos para allá.
Me gustó.
Bueno, era con motivo de celebración de Día de Muertos.
Ajá.
Obviamente, no así como
llego
en cualquier fecha,
bueno, no,
cualquier
hay
año.
Hay panteones que se pueden visitar
en
durante
cualquier...
todo el año y
total,
que tienen visitas guiadas.
Sí, sí, sí. En
así
este caso, mis tíos dijeron, bueno, de Mérida ya conoces todo, tú como buena yucateca, y aquí estás, bueno, vamos, no sé si conoces el Panteón General de la ciudad, y yo le dije, sí, bueno, lo conozco, pero esto es diferente, recorrido nocturno.
Perfecto.
Bueno, y lógicamente celebración Día de Muertos, así que imaginemos todo tapizado de cempasúchil, velas, velones, y así todo preparado.
Bien.
Bueno, como se le conoce en esta región, igualmente aquí nadie habla de Día de Muertos, sino de Hanal Pisán, ¿no?
Ajá.
O sea, comida de las ánimas.
Sí que
Y entonces, bueno, total que después de un rato, unas personas, mi prima y yo, nos separamos del grupo.
¿Por qué?
Chavas, ¿por qué? Si todas las películas de terror de todo el mundo empiezan cuando alguien se separa del grupo.
Claro.
Y es que lo buscan, o sea, provocan.
Y sí,
provocan la situación.
Una emoción.
En busca de la emoción.
Sí que sí.
La emoción que podemos encontrar en Día de Muertos, en un panteón
general
de la ciudad y apartándonos del grupo, es terrorífico. O sea, la emoción del horror. Pero bueno, y ahí está. Nos separamos del grupo y empezamos a caminar entre las tumbas, que no era parte del recorrido oficial.
Sí.
El perrón, el por el que digamos que el guía responde.
Claro, claro.
El guía ya tiene los guías ahí, están en un recorrido de tumbas. Que sí, aquí el famoso coronel, que no sé qué. Ah, aquí esta historia de amor de dos amantes que en determinado momento, lo de todos los panteones.
Sí.
Pero uno no es que se va al recorrido y dice, allá, ¿esta de quién es? Porque no, o sea, no tiene registro de todo. Así que nos fuimos y empezamos a caminar entre las tumbas que no eran parte del recorrido.
y no negaré que estábamos nerviosos de encontrar, ver o escuchar algo extraño.
Sí.
Pero esa especie de morbo que a uno como que lo seduce a la vez que esa puerta da un lugar horroroso.
Vamos.
Y uno está claro,
sí.
Vamos, pero tengo miedo.
Sí, pero
¿y cómo
vamos.
Puede ser? Vamos seducidos por el mismo
totalmente.
Miedo.
Atraídos.
Bueno, atraído
totalmente,
sería la palabra
bueno,
correcta.
Seducción también es atracción.
Sí, pero obviamente.
Sí.
Pero también estábamos ahí como diciendo, no quiero ver. Como cuando uno dice, no quiero ver.
A ver.
Y medio entreabre
sí,
los ojos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, aunque lo más extraño que escuchamos fue una pareja que se estaba dando amor.
Ah, mire.
Un lugar tranquilo.
Póngale.
Igual huevos, ¿no? Porque
ajá.
Hay que ir, ¿no?
Sí que sí.
De todo enamoradillo.
No era parte de una actuación de
no,
del recorrido.
No tenía nada que ver.
Una
era así como.
Sí
no, porque
sí.
Si no nos hubieran estado levantando
estos
los pantalones.
Follando.
Claro, y no estarían diciendo, ¡ah, qué estás a la verga!
Claro,
¿qué
claro,
haces?
Claro, claro.
Y subiéndose los pantalones
no.
Al grito de las ánimas. No, fue ahí cuando decidimos regresar con el grupo.
Claro, sí.
Pues dijimos, aquí,
no.
Primero que no vimos bien si era una pareja de personas, una pareja de ánimas, unos
claro.
Fantasmas, unos zombies. Aquí están cochando, dijimos, vamos a retirarnos. Al día siguiente amanecí con unas perillas infames en cada ojo.
Oh,
sí, dolorosas, grandes, molestas, por lo que, bueno, los médicos con su no, eso es que se tapa el no sé qué, que sale de los ojos. Bueno, la familia empezó a comentar, sobre todo mi mamá y mis tíos, que me habían salido porque seguramente había visto algo que no tenía que haber visto.
Oh,
¿Qué viste?
Ajá.
¿Qué viste? Yo nada. Ni siquiera confesé que había visto
no.
Aquellos dándose cariño.
No.
Bueno, que la tierra de Panteón era muy mala y que, o sea, la tierra normal está bien, pero la de Panteón no. Entonces, si te entra algo de tierra de Panteón en los ojos o algo así, bueno, ya valiste mucha madre, te salen perillas, pero por todas partes. Bueno, que seguro me había dado un aire de Panteón.
Oh,
yo dije, a su mecha, Marimar, ¿cómo es el aire de Panteón? Es otro aire.
Ajá.
Bueno, así muchas supersticiones. Empezaron que fue la tierra, que vi algo, que el aire, todos menos que se me taponó justamente los
póngale.
Ductos que oxigenan el párpado. Pero bueno, confieso y sin temor a la vergüenza,
sí
me asusté.
Sí.
Porque
sí,
yo
sí.
No solo había visto algo,
sí.
Me había apartado del grupo,
sí.
Había hecho todo lo incorrecto, lo que
yo
dicen,
también.
Lo que desde niña me vienen diciendo que no haga. Y bueno, obvio, juraba no haber visto nada, pero algo raro, algún aparecido o algo, me decían, algo tienes que haber visto, si no todas esas 58 perrillas que te han salido en los ojos no puede ser. Bueno, hasta que mi hermana evitó que enloqueciera más y me dijo que las perillas ya se estaban desarrollando previamente a eso.
Ah,
que eso no es de un día para el
bien.
Otro. Que eso es como,
sí,
no sé,
sí.
El viruláceo ya estaba dentro.
Sí, antes de entrar al panteón.
Antes de entrar al panteón.
Ya se estaban asomando.
Ningún aire de panteón,
sí,
ningún
sí,
aire de nada, ni tierra
sí
de panteón,
sí.
Ni que viste gente ahí cochando
sí.
En el panteón.
Nada,
solo
nada.
Era una coincidencia.
Ajá.
Y claro, la hermana representa en esta telenovela,
bien,
representa
sí.
La ciencia, representa lo razonal,
sí que sí.
Lo razonable,
ajá.
Lo racional.
Sí.
Mientras que la familia avienta, que los duendes, que el aire de panteón, que las perillas, que viste dos perros follando, que esto, que lo otro. Y toda la mística,
claro,
podríamos
claro,
decir,
claro.
Que es mucho más seductora que lo que tenía
ajá.
Para proponer la hermana. Por eso la hermana lo propuso como cierre de toda esta conversación. En fin, así que me dijo, agua caliente, fomentos de agua caliente bastarán para mejorar las molestias, dijo ella.
Bien.
Y se fue flotando.
Ajá,
yo no tengo hermana, no sé de dónde salió, pero... No, sí, mi hermana. Y todo el pedo. Bueno, este mes, no sé por qué mes, supongo que
un mes claro, sí.
Tengo planeado visitar el panteón de Tlapanaloya, en el Estado de México. Tlapanaloya. No sé si es random el
póngale.
Objetivo, si ya visitó todos los demás panteones, pero voy a ir.
Es que dicen, desde ese...
No, dicen que es un lugar donde se escuchan a las brujas. Me lo dijo una bruja.
Una bruja,
me dijo,
claro.
Ahí nos escuchábamos todas. No, el aquelarre es ahí.
Ya.
Nos reunimos. Hacemos todo el pedo.
Bien.
Y bueno, así que te esperamos en Tlapanaloya,
ajá.
En el Estado de México.
Perfecto.
Dice, hay apariciones y cosas realmente terroríficas.
Es
el mero mero.
Ajá.
Confío en que nada pasará, pero no entiendo. Usted va ahí porque le recomendaron que pasan cosas.
Sí.
Y usted confía en que nada pasará.
No, que pasen
usted
cosas.
Usted es rara. Frankie Poole, yo realmente...
Que pasen cosas.
Gente estrambótica, ¿no?
Sí.
Dice, no, me recomendaron un lugar... donde te chupetean el cuello.
Ajá.
Voy a ir.
Espero que no me chupeteen.
Espero que no me anden chupeteando el cuello.
Se lo van a chupetear.
No, pero señora, se lo van a chupetear. Siente a su gato.
Claro.
¿Por qué va a ir donde chupetean el cuello si usted lo que no quiere es que le chupeteen el cuello?
Porque en realidad quiere.
Qué interesante su modo de pensar.
Si no, no vaya,
Frankie
¿eh?
Paul. Bueno, si no, no vaya. O sea, ya le recomendaron. No, es un lugar con brujas, apariciones, cosas terroríficas realmente del horror. Confío en que nada pasará. Y si no, pues ya les platicaré si me salió un tercer ojo, una perilla en la nalga o algo extraño. Les mando otros abrazos y besos. Hasta entonces, dice Frankie Poole desde Ciudad de México, recorriendo panteones de noche, en fechas especiales, esperando que no pase nada,
no,
claramente.
No pase.
Damas y caballeros, ya, ya, Fede.
¿Cómo estás, Jafo?
Saludos.
¿Qué dice, güey?
Navegantes de la fantasía, ¿cómo están? La historia de la señorita cometa que contó hace unas semanas del tipo foráneo, guapo, con patas de cabra, que incendió el club de fiesta tras ligarse a la desobediente.
Sí.
Recordamos la historia.
Perfectamente.
Bueno, me recordó un
diabólicamente.
Dato. Diabólicamente. Me recordó un dato que tengo y no sabía qué hacer hasta el día de hoy.
Ah, miren.
Y lo voy a aventar porque
realmente
a mí no me gusta guardar datos que no se sabe para qué.
Totalmente.
Digo, a veces me angustio y digo, tengo un chingo
tengo
de
este
datos.
Sí.
Voy a ir a lugares.
No lo apliqué nunca.
No lo apliqué nunca. Voy a ir a lugares para ver si lo
será
puedo
el
aplicar.
Momento. Sí, claro.
Tampoco me gusta desubicarme totalmente y en una conversación que se está sosteniendo aventar un dato que no viene al caso.
Hay mucho de eso,
hay mucho, por eso.
Sí,
yo
sí.
Trato de.
Evidentemente, claro, son datos que uno tiene así como.
Uh-huh.
Y que le salen.
Y le salen.
Le salen.
Otros datos tiene. Ya
datos,
claro. Y bueno, ya que tiene otros datos, los va a aventar, pero en el momento tiene relación, que ver.
Entonces, mejor.
Vienen al caso.
Sí.
Bueno, sepan que todos los países tienen esas historias de terror.
Y
nada nuevo.
A huevo.
Pero nosotros, bueno, ya lo sabíamos. Por ejemplo, la Caperucita Roja, lo que estamos diciendo es que hay historias que son ya casi genéricas y que aplican en cada lugar del mundo con diferentes. Lo dijimos en aquel momento, ¿no? La Llorona aparece con otros nombres, pero es una parecida. ¡Ay, mis hijos! Y demás. En toda Latinoamérica, por lo menos, que es por lo que nosotros podemos responder, aparece. Pero imaginamos que en el folclore croata o escandinavo hay un equivalente. Entonces son como. ¿Qué quiere que le diga? 5 o 6 historias que se van a repetir con distintos condimentos regionales y locales, con el folclore local,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, la cuestión. Igualmente ocurre con los Olimpos y los dioses y demás, ¿no? O sea, todo lo, digamos que
el equivalente.
El equivalente romano
del
dios griego, de la diosa griega.
Sí que sí.
Todo tiene un equivalente que también vamos a encontrar en la en las culturas politeístas de Egipto mismo.
Sí que sí.
Algunas con más o menos disímiles, ¿o? Pero, pero vamos a encontrar a la diosa del amor, a la madre. Tierra, vamos a encontrar al dios de la guerra, y bueno, y así sucesivamente. Pero bueno, sepan que todos los países tienen estas historias de terror, nada nuevo, nosotros ya lo sabíamos, y así. Por ejemplo, la Caperucita Roja, el cuento original, tiene un final distinto. Hablamos también de cómo Disney, a pesar de ser colorísimo destruir nuestra psique infantil con dramas pero feroces, en algún momento también hace unas modificaciones que sean un poco más aptas para todo público.
En el final, generalmente el final viene todo para atrás.
Para salir
atrás,
de la sala.
Y en el final tiene que tener algún mensaje así como que vamos un poquito para adelante.
Con cierto optimismo salimos de la sala de cine.
El final de la historia va muy para atrás, es probable que se lo cambie.
Así que nos está diciendo Disney es quédense hasta el final.
O sea,
bueno, la cuestión es que
si la quieren pasar mínimamente.
El cuento original de Caperucita Roja, totalmente distinto. Mientras que Disney dice que el leñador mató al lobo, el cuento original dice que el lobo le pide a la Caperucita que se desnudara y tras desnudarse se la come completa. A ver, comérsela del verbo engullir, no del verbo delicioso.
No, no, no.
La moraleja es si alguien te pide desnudarte, cuidado que puede ser un lobo que te quiera comer. Entonces, ahí va. En La Sirenita, ella sacrifica lo que ella es, ser una sirena, por un hombre que la abandona y ella muere en el mar. Chao. Totalmente triste. La historia de la sirenita es lo más triste que pueda haber. Pero bueno, la moraleja es que no des la espalda a tu familia por un macho que te calentó la cola de pescado.
Moraleja latina.
Moraleja muy latina. ¿No? Sí. Moraleja, no, y casi bíblica también podemos decir. Claro, la familia. Bueno, en el caso de la Cenicienta, las hermanastras mutilan sus pies por mentir porque ellas eran Cenicienta, como diciendo, el zapatito de cristal me entra porque me entra. Y se cortaban dedos, se amputaban sin sufrir la mueca de dolor que eso significaba.
¿Todas así?
Todas así.
No, digo, todas las historias así están poco comprobadas.
La mayoría.
Ya estamos en la teoría conspirativa.
Y estamos un poco oscuros, pero no, yo le puedo garantizar, tengo pruebas de todo esto. Tengo pruebas. Bueno, y en la boda, las aves del príncipe le sacan los ojos. Así como cuervos. Sí, la moraleja es no mentir y no ser culero. Ese es el aprendizaje. Claro. Porque todos estos cuentos infantiles son para que aprendamos. Sí. Y básicamente, si no le generamos shock a la criatura, que dice, los cuervos van a ir, comen los ojos, o me corto las patitas para que me dé entre una zapatilla que me gusta de cristal de Murano. Ajá. Y bueno, el niño hace cualquier cosa.
Y no seas culero.
No mentir y no seas culero. Está en la Biblia eso. Claro, la Biblia básicamente podríamos reducir los 10 mandamientos. Ajá. Yo no sé por qué se tomó tanto trabajo el vato que se fue ahí al monte a Moisés en unas rocas.
Ajá, sí.
No sé para qué se tomó tanto trabajo. Sí. Hubiera esculpido simplemente el no mentir y no seas culero.
Sí, y ya
iba para ahí, ¿no?
Sí, claro.
Bueno,
claro,
pero no seas culero, en fin, historias para que las niñas obedecieran existen en cada país y con historias trágicas siempre.
Ajá.
Porque si no, la niña dice, me vale mucho pito.
Sí.
Sí. Entonces, bueno, aunque sospecho que no son efectivas. No, bueno, Yafo, habría que ver todas las sociedades lanzadas a la sin estas historias, ¿no? que nos restringen y nos reprimen mínimamente. Bueno, viendo la cantidad de hijos que tienen las niñas a las que les contaron esas historias, yo diría que, bueno, algunas fracasaron. Bueno, en algunos casos sí.
Póngale.
Fracasó el huevito también, digamos. Claro, un abrazo grande para Yafid, Jafido, Jafid. Damas y caballeros, llega Sofía. Dice, hola, soy Sofía. Me gustaría conocerte más, pero sin pedo, Sofía. Sofía Gibson, dice el remitente. Sí,
¿Sofía?
Sí, Sofía, qué genial. Sí. Bueno, parece un spam, ¿no?
Parece
un spam.
Pero
sí,
no sé.
Bueno, pero no, pero
diría eso,
en mi caso
spam.
Quiere conocernos más.
¿Y qué más dice?
Bueno, ¿qué más quiere que eso dices? Hola,
nada
soy
más.
Sofía, me gustaría conocerte más.
No, respóndale.
Pero sí, le respondo ya. Sin pedo, Sofi. ¿Puedo decirte, Sofi? ¿Cuándo nos vemos? ¿Dónde?
¿Cuándo? ¿De dónde eres?
Metro Valderas. ¿De dónde eres?
Sí.
Ah, no sé. PH se escribe. Sofía.
Ajá.
Sofía.
No.
Sofía
nada.
Puede ser de Bulgaria, ¿no? Es la capital de Bulgaria. Bueno, pero Gibson. Mire si es de las guitarras. Me sirve,
claro,
me interesa.
Claro, sí.
Descuento, espero. Spam, enviar. Genial. Bueno, ya está respondida. Si le llega a usted que está escuchando este programa un mensaje de Sofía.
Dice, quiero conocerte más.
Nos lo reenvía. Más.
¿Qué conoces de mí?
Sí, ¿qué sabe usted de mí, Sofía?
Sí.
¿Qué datos? ¿Por qué más? Me parece que ya lo que nos conocemos alcanza.
Sí.
Bueno, un besito en la frente para el bot Sofía.
La experta en citas, Louie Gray Murray, le dará a Kirsten unos datos sobre cómo buscar el amor en la época moderna de Internet.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Morteros, Córdoba, Argentina, tenemos al sargento John Litio.
¿Cómo estás, sargento?
Hace tanto tiempo juntos, sargento John Litio. ¿Cómo está?
Dice?
Bueno, genial. Buenos días, banda. Como dice que le va subiéndome de polizón al tren del mame de los refranes. Mi difunto viejo, mi padre, tenía algunos de su propia autoría. Agáchate, que ahí vienen los indios, decía. Lo usaba cuando había algún problema de cualquier índole.
Ajá.
Como diciendo, agáchense y cúbranse, gracias y adiós.
Sí.
¿Me estás escuchando o estás está pasando un carro cargado de bosta por la calle.
Ah, mire.
Y hoy se lo conocía sin tanta bosta a la calle. Sí, todo sí, dice, sí. ¿Me estás escuchando? Está pasando un carro. Punto. Póngale,
claro,
pero bueno, él le agregó lo de la bosta a la calle, sí. Todo para hacerlo más enérgico. Claro, cuando me estaba hablando y yo no le daba bola. Si me haces caso, hacé como quieras. Dice, ¿cómo es
¿cómo
este?
Es?
Si me haces caso, hacé como quieras. Cuando me explicaba que tenía que hacer algo y después yo hacía lo que quería. Y, bueno, y que reine la confusión. Luego de esto, arrojaba a la calle la llave inglesa que tenía en la mano por encima del hombro. Encendía un cigarro y se daba vuelta y se marchaba.
Ah, chale, cabrón.
Sí, es que ofuscado. Lo entiendo, sargento John Litio, porque cuando uno está arreglando algo con alguien...
Sí.
Y no está muy claro, o sea, deberían estar claras los escalafones ahí.
Ajá.
Yo estoy a cargo,
claro.
Y tú estás de ayudante.
Sí que sí.
Y uno empieza que pide cosas, que dice, no, es así, sosténme la llave,
no,
la sostienen
claro,
pero con manito floja.
No,
o sea, es realmente molesto. Uno quisiera, cuando está a cargo de una situación así, tener cuatro manos para no depender de gente como usted, sargento John Litio, que no sabe sostener una llave inglesa con firmeza, carajo, mierda. Ya me ofusqué como su querido viejo.
O me haces caso, sí. O haces cualquier cosa.
Claro, o me haces caso o haces lo como quiera, dice.
Sí.
Y avienta la llave inglesa.
Chao.
Bueno, se les quiere. Sargento John Litio.
Evidentemente usted hace cualquier cosa.
Usted hace lo que quiere, verdaderamente. Un abrazo para el sargento John Litio de Morteros, Córdoba, Argentina. Y los Mato Poppers de Querétaro, México.
¿Cómo está, Mato Poppers?
Escuchando el relato en algún momento del Halcón, a mí me pasó algo similar.
Similar.
No recuerdo. Farmacia. No. No me acuerdo qué era.
Sí.
Vengo de una familia católica.
Ajá.
Catholic family.
Sí.
Una familia católica, apostólica, romántica, de esas que rezaban el rosario. La verga, güey. La verga. Mire cómo se lo digo. Así de familias que rezan el rosario, a mí
todavía hay.
Me impacta.
O sea,
no sé, sí, seguro que hay algunas viejas ahí perdidas en el monte, pero me impresiona así de entrar a una casa, por ejemplo, en la sala, y están todas las viejas con las niñitas, los chavos. Y,
yo me asusto mucho más que con una aparición.
Totalmente. Que vengan los fantasmas, digo yo.
Claro.
Que vengan los monstruos.
Totalmente.
Que venga el conde Dracul.
Sí,
que venga
sí,
que la chingada.
A mí eso me da mucho más miedo.
Pero sí, y entonces no cadena de oración.
Sí.
Y entonces rezaban el rosario y todo. Si había tiempos muertos, en vez de ver tele, una vieja decía, el rosario, vamos.
Claro.
Puta madre, pero todas esas generaciones, digo, porque eso se está perdiendo, hay que decirlo, ¿no?
Imagino
pero
que
antes
sí,
era
claro.
Muy popular.
Ajá.
Ahora, bueno, en algún lugar, algunas chavas la jalan y dicen, ven hija, vamos a la realidad. A lo mejor la misma generación cuando va envejeciendo va cachando rosario.
Claro, claro.
Puede pasar.
Puede pasar, puede
pero
pasar.
Digo...
Coloquémosle una melodía.
¿Qué
como
pedo,
que
gente?
Un poco más cantado.
Sí, bueno, algunas ya así por... Oh,
sí, claro.
Van como que van, ¿no?
Mantra,
van con un cierto...
Mantra.
Tienen
claro.
El famoso group, o sea...
Sí,
sí, el flow de la abuela para hacer el rosario.
Ajá, sí.
Nadie como la abuelita para hacer
ahora,
con el flow.
Si van a rezar el rosario todos y todas de negro, con unos velones encendidos.
Sí, sin pedo.
O sea, no, pongamos.
Sí, sí.
No, porque
que...
mitad y mitad.
Y
no,
a veces chafea
mitad
un chingo.
Mitad no.
Cuando estamos
no,
así
no.
Con el batón,
pongamos
con la yoguineta color lila.
No estoy para el rosario.
No estoy
mírame,
para el rosario.
Le tiene que decir.
Para el rosario tiene que
exacto.
Ser luz tenue, si
sí.
Se puede, vela.
Sí,
si
sí,
se
sí,
puede,
sí.
Un tul en el rostro.
Sí, sí.
Y si se puede.
Pongámosle onda a la vida.
Algún llanto de vez en cuando.
Sí,
pero
claro,
si no, qué pedo. Bueno, como era en un principio, por los siglos, santos, amén. ¿Cómo es esto? Ah, no, y entonces. Y hay una frase, la cual cito. Como era en un principio, por los siglos de los siglos. Amén,
sí.
¿No? Hasta ahí tenemos. Bueno,
así
él le agrega
termina.
Santos, que yo no la conocía, la de Santos, que es de Santos Laguna, pero bueno, dice, leo textual lo que dice.
Sí, que sí.
Como era en un principio, por los siglos de los siglos, Santos, amén. Yo la conocía sí, sin sí. El Santos.
Sí, es verdad.
Pero bueno, un saludo a toda la gente del Santos. Bueno, la cual de morro yo interpretaba de la siguiente manera.
A ver.
Cito textual. Comer en un principio, por los siglos de los siglos, santos, amén. Tenía hambre el niño.
El niño
denle de comer
hambre,
a la criatura. No era ningún
ya.
Como era en un principio.
No,
sí, además que la abuelita, medio con la dentadura un poco floja, y así, comer en un principio, por los siglos de los siglos, y se puede entender perfectamente.
Sí, ya es hora de
Mata
comer.
Popper no es su responsabilidad. Era comer en un principio,
sé
claro. Él está esperando. ¿Cuántas viejas
primero
van a dejar
comamos.
De...?
Y luego el rosario.
Sí, exacto, no, pero
ya lo dice la oración.
Es tan largo el rosario que a mí entre comida y comida ya me lo aventaban.
Claro, es verdad.
Y hoy había comido y andaban por el segundo misterio,
claro,
no sé qué, porque
claro.
El rosario no es sentarse a los pendejos y rezar, ¿eh?
No.
Hay todo un...
Y, sí.
Un misterio ahí. Ay, el primer cagado, no sé qué, el misterio, la chingada. Bueno, y entonces, así, la cual en mi cabeza de infante no tenía ningún sentido. Decía, bueno, las señoras tienen hambre.
No sé si no tiene
comer
sentido.
En.
Claro.
Comer.
Sí, vale, salvo.
Yo le diría a Mata Poppers, hoy, ya habiendo crecido, usted entenderá que casi comer y beber es lo único que tiene sentido en este
claro,
mundo.
Sí.
Pero bueno, garantiza cierta supervivencia. En mi cabeza de infante no tenía ningún sentido. Digo, toda la vieja medio llorando, rezando, decía, comer en un principio, y la señora tiene hambre, decía
claro,
yo.
Sí, claro.
Bueno, hasta que pasaron los años y me di cuenta del error que alguien con buena dicción vio un.
Escuchó pronunciar.
Generalmente un evangélico
claro,
o algo así,
claro,
dijo,
claro.
Como era en un principio, por los siglos de los siglos santos. Amén. Yo dije, ahí comprendí todo.
Claro, claro.
Zanahoria, colita de rana, si no
sí,
zanahoria,
sí.
Zanahoria mañana. Un abrazo grande para el Mata Poppers de Querétaro, México.
Un abrazo, güey.
Llega el Charles del DF mexicano.
¿Cómo estás, Charles?
Bueno, me subo al tren del mame de los refranes.
O sea,
de forma ecológica y audaz.
Ecológico.
Me gustó, me interesó el pedo ese ecológico,
sí.
Que uno se suba ecológico.
No
hoy.
Es económico, ¿eh?
No, pero es ecológico.
No, eso,
yo, hoy
sí,
es más importante.
Pero generalmente más caro.
Sí, bueno, pero hoy es más importante que sea ecológico,
claro,
que sea económico.
Que sí, está bien.
Porque estamos en todo el pedo ecológico.
Vamos.
Bueno, yo soy del grupo que dice mal todos los refranes a la verga. Bueno, entonces empecemos de nuevo. Empecemos, sentemos aquí precedente
sí.
Que todos los que de refranes que se han dicho en el programa.
Ajá.
Los va a decir el Charles,
sí que
como
sí.
El culo lo
claro,
va a decir,
claro,
pero
claro.
Bueno, así nos reímos. A ver, yo todos lo decía mal, y hay uno que aunque lo diga mal, lo uso correctamente.
Ah, mira.
Por esos vericuetos que
claro,
da el cosmos,
claro.
Que rebotan los planetas,
sí que
y termina algo cayendo en el mismo lugar.
Coherente.
Sí, coherentemente. El refrán es, a huevo hasta los zapatos entran. Y yo lo utilizo cuando veo a alguien forcejeando por meter algo por la fuerza y, por ejemplo, más calcetines al cajón de medias cuando ya no cabe ni uno más y lo aplico bien. Sí, a huevo, hasta los zapatos entran. Un abrazo grande para Charles del DF mexicano.
¡Séquense!
Si usted no entendió un carajo,
no.
Yo tampoco, pero no se hagan pedos. Dejemos pasar así la vida. Continúa, amigos. Llega Manolo el Rolo de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, Manolo?
Hoy sí llegó su momento.
Bien,
basta de campanita
bien,
con el
bien.
Rolo, basta de que
sí.
No, de que no puede, que
perfecto.
Esto. Llega el Manolo el Rolo con sus refranes y frases propias de la
sigo
región. Sí, aquí en Colombia tenemos... Estas tres. Sí. Más amarrado que tamal en la mañana.
Ua.
Que puede ser también reemplazado por salchichón de tienda. Bueno, en el cierre que tiene... Y esto que es para criticar una forma de vestir o algo así, ¿no?
Ajá.
Imagino. O una
amarrado.
Ligación, una ligazón entre dos
claro,
personas.
Claro.
Dice, ¿cómo? Y está enamorado.
Y
está más amarrado que tamal en
sé
la mañana.
Sé.
O, ¿cómo me queda este pantalón, querida?
Ajá.
Y parece salchichón de tienda.
No. Es más
bueno,
amarrado.
Es más amarrado. Bueno, por el
como
cierre...
Que le queda justo.
Sí,
no,
como
perfecto.
El embutido de estas carnes. Se refiere a lo tacaña, que puede ser... Ah, nada que ver.
Nada que ver.
Es de regiomontanos ese pedo. Es algo... Algo tacaño, que puede, es amarrado, es agarrado.
Claro,
le fui a pedir lana,
sí,
no sé,
sí.
Le fui a pedir dinero a
claro.
Don Cosme.
Ajá.
¿Y te dio? Sí, me dio. Ah, qué raro, porque es más amarrado que tamal en la mañana.
Claro, sí.
O más amarrado que salchichón de tienda.
Sí.
Bueno, el otro es Pueblo Chico, Infierno Grande.
Ajá.
Reconocido en el mundo entero.
Sí, claro.
Ha llegado a la nave María Tijuana en un principio por Erendirá, de
ajá,
la Mora,
sí.
Teuchitlán. Luego conocimos la Mora Teuchitlán
ajá.
Y dijimos, a la verga, tiene razón
sí
esta
que
chava.
Sí.
Así que bueno, Pueblo Chico, Infierno Grande, que se usa mucho en los trabajos, con pocas personas, por eso de que los pueblos pequeños se llega más rápido el chismecito, a huevo. Sí, y a la calumnia, y a la crítica más mordaz, sin duda, por eso se torna totalmente infernal, porque además todo eso que circula en los pueblos chicos,
ajá.
La mayoría son mentiras, o sea, son que,
claro,
bueno,
claro.
Ya viste quién salió en la mañana totalmente desnuda, y no, pero bueno, ahí fluye. Bueno, se toma hasta el agua de los floreros, también lo conozco,
sí,
es para
claro,
el famoso
sí.
Borrachín, ¿no? ¿no? Sí. Que ya se vació todos los vasos, ajá, todas las copas, no sé, combinó lo que quedaba en las copas, vio como y así, y luego hasta el agua de los floreros. Bueno, dedicada a la temporada de fiestas, a todos aquellos que no tienen fondo a la hora de beber, cuando el alcohol se les atraviese, sin importar ni el tipo, ni la calidad, nada, ni el sabor, ni nada, ni la salud propia, por supuesto, dice Manolo el Rolo. Bueno, también les quería contar que me cambiaron lingüísticamente, pues yo era de los que criticaban a mis estudiantes por hablar con mexicanismos, pero hace unos días me di cuenta que ando igual, pues estaba con mi familia en el carro y puse una canción que me encanta y empecé a cantar a grito herido, y mi papá me preguntó si me gustaba mucho, evidentemente, como cuando uno pregunta eso es como diciendo, cállate güey, o sea, te gusta mucho, ¿verdad? O sea, para torturarnos a todos los que estamos aquí en el carro, te debe gustar mucho. Bueno, sí, y yo le dije, pues claro, esa canción me mama mucho. Y todos quedaron como muy confundidos y hasta me preguntaban que si la cantaba así y la disfrutaba, bueno, ¿por qué decía que me mamaba? Y ahí me di cuenta de mi hipotenusa, en fin, la hipocresía, la influencia de Encaso en mi vida actual. Yo diciéndole a los estudiantes, ya no hablen de esa manera. Bueno, sí. Tiene mucha razón, querido Manolo Rolo. Como primer punto, le voy a decir algo. En caso de que el mundo se desintegre, técnicamente modificó lingüísticamente a todos los que formamos parte de En caso de que el mundo se desintegre. Sí, a quienes les hablan, y a quienes lo escuchan, y a quienes forman parte de todo el pedo. A ver. Luego, la globalización en muchos aspectos hacen deformaciones lingüísticas, sí, en caso sin conocimiento, ajá, de hablantes de como de videojuegos, sí, o de anime traducidos, claro, o de interacción, ajá, con gente de otros lugares. No siempre son bien utilizados los términos.
No, pues claro.
Lleva mucho tiempo y mucha experiencia, ajá, saber dónde se colocan términos muy locales en una, sí, frase. Sí. Y por otra parte,
se pueden ir transformando.
Claro que sí. Y por otra, ajá, parte, también le quería decir que hay términos en diferentes regionalismos
que significan cosas muy distintas.
Eso está muy claro, pero que son tan ajustados a una definición de algo que a veces uno se los puede apropiar porque realmente no existe como una traducción exacta.
Claro. Sí que sí.
A ver si me explico bien. Cuando alguien nativo mexicano, nativo lingüísticamente, digo, no hace falta que haya nacido en el territorio, pero digo, criado, educado, etcétera, mexicano, utiliza diferentes términos que el extraño a esa, a lo mejor no encuentra el punto exacto para la utilización. Igualmente para el argentino, para el colombiano.
Sí, claro.
O sea,
totalmente igual.
Y nosotros creemos que esa segunda profundidad que tiene la utilización del lenguaje no se aplica. Entonces, por ejemplo, a todos los colombianos le decimos, parce, parcerito, parcera. Y hay gente que dicen, no es el lugar para... hay que tener una determinada confianza, no es el momento, no tiene nada que ver, etcétera. Y a la vez... cuando, que era el pensamiento original que quería expresar, querido Manolo el Rolo, no es el caso, pero es como si parcero fuera un tipo de amistad, ajá, que no es exactamente amigo, que no es exactamente exactamente compa, que no es exactamente compadre, que no es exactamente... me explico, términos que encierran un poco más o un poco diferente al término que creemos equivalente. Es decir, no hay una analogía exacta, no es un sinónimo exacto. A eso me refería. Y eso es en la diversidad de todos los miles de españoles que hablamos en la región latinoamericana, ¿verdad? Bueno, entonces, en fin, la hipotenusa. Me imagino que otros desintegrados ya lo habrán explicado. Acá en Colombia es me mama, eso es me aburre, no me gusta para nada. O sea, claro, entramos...
Quedaba muy extraño.
Esto existe inclusive dentro de los mismos territorios.
Sí,
hay cosas que en el sur de México tienen un sentido y en el norte otro. Son antónimos casi en su significado. Y en este caso es totalmente me mama,
pues claro,
es buenísimo,
ajá,
genial, me mama. Y en Colombia, sí, me mama es, ay no, me mama sí. X cosa, no sé, me mama ir al fútbol. Ajá. Quiere decir, ah, vamos al fútbol. No, me mama, te estoy diciendo que me aburre claro. Un chingo, que si no vendiera cerveza no iría, cabrón. O sea, bueno, y así las cosas. Gracias, Nave, por esta gran influencia chingón, en mi wey. Vida. Los quiero mucho, en serio, me han hecho muy feliz en una época no muy agradable en mi vida. Ajá. Una época que le mamó.
Sí que sí.
Bueno, y gracias más que eso, sufrimiento, ¿no? Porque huevo, que nos mame, a lo sumo nos aburrimos, sí, nos ponemos sí, de pie, sí. Nos vamos para otro lado. La vida no nos da a veces esas opciones y nos castiga bastante. Sí. Y gracias a Macairodonte por desintegrarme. Muchas uh-huh. gracias, querida y estimada comunidad. Y por aquí, por Colombia, también se les espera algún día por si quieren aterrizar por chingón. Aquí para conocer este sí bonito sí, claro país. Sí. No nos cabe duda que es un país ajá. maravilloso, hermoso, Colombia. Y tenemos datos como para poder manejarnos un poco mejor con todas estas experiencias.
Claro, claro, claro.
Por ejemplo, no llegar a Colombia, sí que sí. no llegar a Bogotá, estar ahí en la Plaza de Armas tan bella y decir, me mama esta plaza, porque claro, no correspondería, no, ¿verdad? Pues no. Un abrazo grande a todos los amigos colombianos, abrazo, en especial bueno. a Manolo el Rolo de Bogotá. Damas y caballeros, llega el Chiliguaro de Costa Rica.
¿Cómo está, Chiliguaro?
Una vida más, Chiliguaro para todos. Cada uno tome su Chiliguaro sí, y nos sé. Vamos con Campanita
nos vamos con
a
campanita.
Pasear por bien. San José.
Sí sí.
Él le invitó nada más a Campanita.
No,
pero
todos.
Vio como dice, sí, sí, sí. Va a ir con tu hermanita, va sí. ahí y vamos todos
no,
al cine.
Le caemos todos.
Le caemos sí. toda la familia. Así que Chiliguaro, todos ahí en Tiquicia, en San José, recorriendo con Campanita ¡ja! Y el Chiliguaro. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, esto es toda la banda.
Y brindamos. ¡Ja! Brindamos por la negrita de la familia, por Lulú de Guadalajara, por el Guso MX, por Flor, por el amigo, por el Chester Odioso, Salt Lake City, por el Manu Pineda, por el Teniente Dan Cree, por la Rasta, por la Mamá de los Astros, por Inti, por Kilia, por el Chufly, por el Pollo Cochalo, por Angemonio, por el Master Evo, por el Chefer de Guadalajara, por Salud. Mamá Coneja. Y así nos despedimos por el que por derecho, por nada, sus monedas, por todo el fútbol, por donde escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La ve ordenada, organizada, con olor a papel, con largos pasillos y muchos estantes, como una biblioteca, güey.
Una biblioteca wey. En Perú.
En Perú,
sí.
Ah, mire,
ninguna en especial, pero hoy es el día del bibliotecario en Perú. Y para nosotros las bibliotecas son unos lugares tan
sí
mágicos, tan hermosos, tan ajá. llenos de romanticismo,
total,
misticismo, conocimiento.
Ajá.
Y las bibliotecas sin bibliotecarios, bibliotecarias,
no,
están complicadas.
Sí,
así que
sí.
¿Qué hace el bibliotecario? Aquí la definición es aquella persona por la cual tiene el oficio y tiene a su cargo el cuidado de una biblioteca, ordena, clasifica los libros, facilita la consulta, el préstamo
ajá.
de los volúmenes que solicita el público.
Sí, sí.
Se encarga además de facilitar los libros que se van a consultar, ayudar a elegir el que mejor responda a los intereses del lector y a su edad, porque
claro,
uno generalmente,
claro.
digo, por experiencia va y dice, quiero tal libro,
ajá.
tal otro. Se busca ahí en el fichero.
Sí,
ahora hay
sí.
computadoras en las bibliotecas,
sí,
pero
claro.
bueno, se busca ahí en el fichero, dale, da. Pero en realidad mucha gente también llega diciendo, me gustaría algo de terror.
Póngale.
Me gustaría algo, de terror tenemos Paulo Coelho aquí, que sirve.
Ajá.
No, me gustaría algo de, no sé, de autoayuda. Me gustaría saber algo, no sé, necesito un libro en español que hable de
ajá.
el siglo XVII.
Exacto,
en
estoy
Europa.
Buscando información
estoy
sobre
buscando información, estoy
tantos,
haciendo un trabajo
sí,
para
claro,
la escuela de sobre biología molecular. Entonces, el bibliotecario, la bibliotecaria,
sí,
los encargados
sí.
ahí le tienen que decir, sí, quinto pasillo, a la izquierda, vaya, busque o acompañarlo. Y
claro.
dice, sosténgame la escalera, señor. Bueno, el Día del Bibliotecario en Perú se celebra cada 14 de noviembre desde el año 1968, año en que el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry promulgó la ley que había sido impulsada por la Asamblea General de la Asociación Peruana de Bibliotecarios. La fecha tiene como objetivo homenajear a los bibliotecólogos.
Bibliotecólogos.
Usted es un bibliotecólogo.
Sí que sí.
En este caso, los bibliotecólogos peruanos. Hubo alguien de gran importancia para las bibliotecas en Perú, un tacneño, así que le sonará quizás a la Zareloca o al
claro.
Ronosani, nuestros queridos
sí que
desintegrados
sí.
tacneños, llamado Jorge Besadre Groman, que es una de las personalidades más importantes en cuanto a historiadores peruanos del siglo XX, considerado también padre de la bibliotecología peruana. Y como el autor de la Tercera Biblioteca Nacional del Perú, lideró profundas reformas en la especialidad, otorgándole el carácter professional y científico y profesional a la ¿cómo era la palabra? Bibliotecólogos, a los bibliotecólogos. Qué interesante todo. Bueno, es el fundador de la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Ajá. Así que a bibliotecarios y bibliotecarias del Perú, que a lo mejor es un número reducido los que reciben estas felicitaciones en el día de hoy, pero feliz día para todos y todas ustedes. Damas y caballeros, nos tenemos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el no reconocido de Tiquicia. Un abrazo para el no reconocido ahí de Costa Rica. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.